Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Queremos, deseamos empezar con fuerza esta nueva semana. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de hoy, que es lunes 26 de enero del año 2026. Y digo esto porque venimos de un fin de semana en el que han pasado tres cosas fantásticas o extraordinarias en el deporte de la provincia de Pontevedra. Y como digo, queremos empezar con fuerza la semana. Una de ellas, quizá la principal, es el sorteo de la UEFA Europa League que tendrá lugar el próximo viernes. Quizá cuando se celebre ese sorteo, es lo más probable, el Celta ya sepa con quién se va a enfrentar, las fechas en las que tiene que disputar su eliminatoria de 16avos de final de la Europa League y si va a jugar en casa o fuera el primer o el partido de vuelta, el partido de ida o el partido de vuelta. Pero antes, en baloncesto, cosas que han pasado este fin de semana. Fabuloso triunfo del Celta en Navia ante el líder intratable, por lo menos hasta este fin de semana, en la Liga Femenina Challenge. Llegó el Celta y ganó el duelo de evidentes y claros aspirantes al ascenso a la máxima categoría. Excelso triunfo también de un Atlético Guardés que corre, casi que vuela, hacia una nueva final europea, después de ganar sobradamente también el partido de vuelta frente al Erizo italiano, cuando todos los expertos de este deporte coincidían en que seguramente el Erizo era uno de los claros favoritos a intentar por lo menos llegar a la gran final. Y por si fuera poco, el Corusio fue a ganar a casa del líder de su categoría, de la Segunda Federación. Así que con esta fuerza empezamos la semana. Ojalá que sigan y nosotros podamos seguir contando, por tanto, estos buenos resultados y estas buenas dinámicas. 3:32. Está Rodrigo Rodríguez en el control de sonido. Está Álvaro Lorenzo aquí en el estudio con un servidor. Yo soy Santi Peón hasta las 4. Bienvenidos. Feliz semana para todos. En este día de perros en la provincia de Pontevedra, vamos al lío con todo el deporte.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Bueno, pues si empezamos a hablar del Celta, como viene siendo habitual en este programa, el primer gran titular es que se cortó la racha. Hay que irse bastante atrás, ¿eh? Tenemos que irnos al 30 de noviembre del pasado año 2025, cuando el Celta, recuerdo, perdió en Balaídos frente al Español. Desde entonces, exceptuando el choque de Copa del Rey en Albacete frente al conjunto manchego, todavía han sido empates y sobre todo victorias. En Anoeta, anoche, por desgracia, no se pudo decir lo mismo, porque el Celta perdió 3-1 frente a la Real Sociedad. El único gol celeste lo hizo Borja Iglesias en un partido que creo que es justo reconocer que se perdió, pero que se pudo empatar y que incluso en determinados momentos, ¿por qué no se pudo llegar a ganar? La primera parte fue igualada, arrancó con una ocasión muy clara para Brian Zaragoza cuando apenas se llevaban disputados un puñado de segundos del primer minuto, pero dio primero Mikel Oyarzabal. Cuando al 10 de la Real Sociedad le dejas un par de metros para correr, evidentemente, pues tiene o ve el cielo abierto, y eso es lo que hizo ayer para anotar el primer gol. Es verdad que el partido cambia con la expulsión que tiene que llegar a través del VAR de Chaleta Char, del futbolista croata, que hizo una entrada terrorífica sobre Manu Fernández. Ahora nos va a contar Álvaro Lorenzo cómo está el chaval, porque la entrada es terrorífica, no es de roja, es casi de cárcel, pero ni con esas, ni con 10 fue el Celta capaz de llevarse los 3 puntos o por lo menos un empate. Un empate que sí llegó con los cambios gracias a la entrada del Panda, de Borja Iglesias, pero apenas un par de minutos después, segundo zarpazo de Mikel Oyarzabal, que ya redondeó el exfutbolista del Celta, Bryce Méndez, de penalti para poner el 3-1 definitivo. Álvaro Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Insisto en el titular, se cortó la racha y por tanto se cerró la opción de haber cogido, incluso superado al Real Club Deportivo Español.
Sí, llevaba el Celta 4 de 4 en 2026 en todas las competiciones, 6 sin perder en Liga hasta que llegó esta derrota, pero que es verdad que en la clasificación no afecta demasiado porque fue una jornada en que los rivales más cercanos también les dio por perder. Cayó el Villarreal, por ejemplo, el cuarto clasificado, que tiene 41 puntos, 9 más que el Celta. Cayó el Español, que se mantiene 2 puntos por encima con 34, y también perdió el Betis, que está empatado a puntos con el Celta con 32. Lo malo es que se acercan un poco los perseguidores, por ejemplo, el más cercano es la Real Sociedad, precisamente, que está a 5 puntos del Celta con 27.
Cosas que se dijeron en la sala de prensa una vez finalizado el partido de Anoeta.
Bueno, Claudio obviamente estaba disgustado por la derrota de su equipo, pero no demasiado enfadado. Creía que había sido un día en el que todo había salido mal. Este era su análisis y su resumen de un partido que se le escapó al Celta.
Creo que hemos hecho una primera parte muy buena, hemos salido muy bien de su presión, hemos tenido muchísimo tiempo de posesión, acciones muy claras para poder ponernos por delante para igualar. No hemos tenido el acierto hoy, no hemos acertado en los momentos importantes del partido y en las acciones importantes del partido. La mala suerte de Ilaiz en el resbalón que nos pilla con Sotelo descolocado y abiertos. Y la segunda parte nos hemos equivocado, más allá de acertar o no. Para mí hemos ahorrado esfuerzos de replegar, de correr hacia atrás en transición. Supongo que por el esfuerzo del jueves, por entender que estás con uno más y que a lo mejor no es tan necesario ubicarte y ordenarte como siempre, y lo hemos dejado de hacer. También por culpa mía de intentar meter mucha gente ofensiva, que te hace que te desprotejas un poco. Y también, evidentemente, por el estado del campo. El día ha sido un día muy complicado para jugar, para mantenerte, con lo que implica eso a nivel físico. No hemos atacado bien, no hemos defendido bien la transición, no hemos defendido bien el juego directo. Nos pasó un poco lo que pasó el día del Levante, de dar demasiadas acciones de juego directo por querer disputar con demasiado ímpetu, cagando demasiadas faltas, y no ha tenido la continuidad que nos gustaría la segunda parte. Y una vez nos ponemos en el 1-1, creo que es una pérdida absurda nuestra, y nos vuelven a penalizar en otro momento importante en el que se han acertado y nosotros no.
Un Claudio Ginalez que analizaba también los goles encajados por su equipo, todos con un denominador común: pérdidas con el Celta volcado hacia arriba que le costaron caro.
Primero viene provocado porque las dos son una pérdida. La primera es para mí incontrolable, que un jugador resbala solo por cómo estaba el campo. La segunda, no tiene sentido el pase de Vinguez adentro, no tiene sentido la decisión de Sote, nos pilla abiertos, y luego a partir de ahí pues los centrales le queda replegar, y lo hace muy bien Mikel en las dos acciones, pero creo que son ya no solo del equilibrio ni cómo defender la transición, sino que son pérdidas de pelota muy muy evitables, una por mala suerte y otra por malas decisiones. Creo que no hemos estado bien en transición en todo el partido, nos han hecho mucho daño sin habernos robado, sin haberse ajustado bien a la presión ellos, sino por cosas incontrolables o errores nuestros técnicos, insisto, también bastante provocados porque todo el mundo estaba incómodo en lo meramente físico, de moverte, de controlar. Bueno, has bastante aguantado el campo para lo que ha caído y creo que está bastante condicionado por eso.
Solo habían encajado el Celta un tanto en los últimos 6 partidos de Liga, pero ayer bajo la lluvia en Anoeta fueron 3 encajados. Eso sí, Claudio pone en valor el momento de su equipo, que no perdía fuera de casa en Liga desde el mes de septiembre en Elche.
Creo que ha salido todo mal en los momentos determinantes hoy y a seguir con la dinámica que traemos hasta ahora. Sabemos que es muy difícil los números que estamos haciendo fuera de casa, los números que estamos haciendo en cuanto a goles encajados. Es nuestra segunda derrota fuera de casa en lo que va de Liga, y yo por la primera parte la verdad que me quedo muy contento y muy satisfecho de cómo ha sido capaz de salir de un rival que tienda a ir a pares, a querer estar muy agresivo, y no ha sido capaz, y eso pues también me alegra, y es una pena que hoy en las transiciones no hemos estado nada bien.
Y cree el míster que quizá en ataque a su equipo le faltó, jugando en superioridad, algún momento de tranquilidad.
A nivel individual nos han salido las cosas en el último tercio de campo. Creo que hemos llegado muchas veces a nuestros jugadores ofensivos con el balón controlado, con ventaja, y no hemos acertado hoy ni en situaciones de duelo, ni de pase interior, ni de tiro, ni de remate. Bueno, a seguir trabajando, y creo que cuando el partido se nos mete en un contexto que no controlamos, muchas veces por locura, por demasiada transición o por superioridad o inferioridad numérica, sufrimos un poquito más. Creo que hemos tenido la primera parte muy controlada, anticipando muy bien lo que podía pasar, a pesar de tener un día para prepararlo, y me quedo muy contento con eso, pero creo que tenemos que tener un poquito más de paciencia y de calma en esos momentos de locura, ya sea por una expulsión o por el devenir del partido.
Y dos nombres propios de los que habló el de Porreño. El primero, Borja Iglesias, que suma 12 tantos en todas las competiciones, 8 ya en Liga.
Sí, lleva unos cuantos ya este año, la verdad, y espero que estén los dos en la lista. Tenemos muy buenos delanteros en este país, seguro que lo que elija va a estar bien, y creo que Borja y Mikel pues lo ponen complicado a los demás para poder estar en esa lista, y me alegro por el por el gol de Borja, nos ha servido para jugar mucho sobre él, ha generado muchas situaciones de descarga un toque y no hemos tenido hoy el acierto que nos gustaría, salvo en esa acción de Borja, y nada, a seguir y a recuperar por el partido de jueves.
Borja y Mikel Oyarzabal, dos internacionales con España. Y por último, hablaba Claudio Giraldez de cómo se encontraba Manu Fernández, que pidió el cambio después de esa dura entrada que le costó la expulsión a Chalet Achar.
Nos pidió el cambio, tiene ahí, hay que hacer pruebas, ver cómo está. Bueno, ha sido una entrada dura y ver qué pasa. De momento lo tenía hinchado y a ver.
Pues pendientes de que sea sometido Manu Fernández a pruebas médicas. Ojalá que simplemente se quede en una contusión y que, por tanto, el canterano pueda estar disponible para Claudio Giraldez de cara al próximo compromiso que tiene el Celta, que recuerdo, es el próximo jueves. Enseguida hablamos de eso. Pero antes, recuperamos más sonidos del pospartido de anoche en Anoeta. Además de Claudio Giraldez, hablaron también varios componentes, Álvaro, de la plantilla celeste.
Sí, habló, precisamente hablábamos ahora de Borja Iglesias y de su gol. Habló el Panda, que veía así, analizaba así el duelo de los suyos.
Tivemos a nosa oportunidade cando que damos cun máis, creo que tanto na primeira parte como na segunda tivemos nosos momentos, creo que empezamos moi ben o partido, generando situacións, chegando moito a súa área, nunha contra que creo que temos un pouco de mala sorte, que creo que Ilaix o que resbala, pois fan noso o primeiro gol, logo pasa a expulsión, pasamos a xogar moito tempo no seu campo, creo que fixemos situacións para igualar, fixémolo. Logo aínda con un menos, o sea, co gol, segundo gol de Mikel tamén tivemos situación, non fomos capaces e bueno, ao final xa un pouco partido, se acabou o terceiro.
Tamén hablaba Hugo Álvarez, por que cree que non se pudo sacar el partido adelante.
Nos encontramos con un gol que bueno, que no esperábamos, es complicado, pero bueno, el equipo yo creo que resolvió bien el partido, lo teníamos en nuestra mano y nada, con otra acción similar nos meten el 1-2 y o sea, el 2-1 y nada, es complicado.
Volviendo al santiaguez Borja Iglesias, quería poner en valor la buena racha del Celta pese que haya llegado ya la derrota.
Creo que tivemos esa pequena determinación na área, non estivemos tan finos como outras veces, pois hoxe tocou sufrilo. É o que hai, hai que aprender disto, seguir traballando, ver onde están os erros que fixemos. Creo que tamén valorar toda a trayectoria que levamos dende fai moito tempo e darlle a importancia que ten, porque creo que estamos facendo moitas cousas moi ben.
E Hugo Álvarez Lourensano ponía el foco en a falta de acierto ofensivo que tuvo ayer el Celta.
Sabíamos que con uno más teníamos que mover la pelota rápido, el campo estaba complicado, pero bueno, yo creo que encontramos aún así situaciones favorables para hacer gol y bueno, otros días las metemos, hoy no fue el día y nada, hay que seguir trabajando y con mucha fuerza que vamos a seguir adelante.
Pues eso, que los errores cometidos por el propio Celta condenaron al equipo de Claudio Giraldez de haber traído por lo menos un empate, que yo creo sinceramente que viendo las circunstancias, al final haber rascado un punto en Anoeta, un campo siempre tan difícil como Anoeta, hoy estaríamos todos dando las gracias de haber sumado por lo menos un puntito, más teniendo en cuenta que, como decía Álvaro, los equipos que están por encima fueron incapaces de sumar en la jornada de este fin de semana. Claudio Giraldez, Hugo Álvarez, Borja Iglesias, protagonistas en el postpartido de Anoeta, que ya es historia. No porque lo diga yo, y es que volvemos a estar en una semana de tres partidos. Se perdió el primero frente a la Real Sociedad, pero volvemos a ponernos el mono de dinámica europea, Álvaro, porque el jueves toca viajar a Belgrado para jugar la última jornada de la Europa League.
Sí, desde las 9 de la noche en horario unificado visita el Celta a la Estrella Roja, todavía con opciones de top 8, para eso hay que ganar, y si no, intentar quedar lo más arriba posible, en esos puestos del 9 al 24, recordemos hasta el 16 jugarían la vuelta de ese playoff en casa. Un Celta que mañana volverá a entrenar ya preparando ese partido, y el miércoles ya lo hará en el escenario del encuentro en tierras serbias.
Y tenemos que hablar de cuestiones de mercado, al que cada vez le quedan menos días, queda tan solo una semana, pero al César, lo que es del César, los chicos del podcast Tenías que haber tirado han cazado, aterrizando en el aeropuerto de La Bacoya, en Santiago de Compostela, a Fer López.
Siempre atentos están a los posibles vuelos de jugadores que pueden fichar por el Celta, y la presencia de Fer López en Galicia, el jugador del Wolverhampton, hace indicar que es muy probable que en las próximas horas ya se haga oficial esa cesión por parte del club inglés al Celta y ya comienza a trabajar con sus compañeros.
Evidentemente, como no hay nada oficial, no han dado parte ni han dado guía de cuál va a ser el día de hoy para el futbolista madrileño de la cantera del Celta. Todos damos por hecho, suponemos, que a lo largo de esta mañana, incluso parte de la tarde, pasará reconocimiento médico, firmará su nuevo contrato y si no es a lo largo de esta misma tarde, mañana bien pronto, se hará oficial la cesión de Fer López, que regresará al Celta por 6 meses, en una opción, en una operación que será revisada por el Wolverhampton, su club de origen, y por el Celta, su club de formación, en el próximo verano, para ver si esa cesión, ese contrato de cesión, se puede ampliar durante más meses. Todo simplemente, insisto, a falta de firma, a falta de últimos detalles para que pueda hacerse oficial. Algo que sí ha sucedido a lo largo de este fin de semana, una noticia ya esperada, con Unai Núñez, que deja el Hellas Verona, deja la Serie A italiana, equipo que era colista de la categoría, de la máxima división del fútbol en Italia, para venirse a España. Está enrolado ya en las filas del Valencia, en calidad de cedido, también hasta el próximo 30 de junio.
El Celta ya está clasificado, pero queda la última batalla. Está en juego optar al top 8 y conocer a su rival en la siguiente ronda. El Celta visita a un clásico del fútbol europeo como el Estrella Roja el jueves a las 9 de la noche. Y aquí estará Tiempo de Juego Vigo para contarlo. Con Santi Peón, Álvaro Lorenzo, los comentarios de Antonio Estevez y Óscar Pereiro y Eloy Machado en la animación general. El Celta se la juega desde las 9 menos cuarto en Tiempo de Juego Vigo, en el 87.8 de la FM, en la app de Tiempo de Juego y en cope.es.
Además de la jornada del fin de semana en Primera División, también tuvimos jornada en Primera Federación, que nos dejó 2 empates. Celta Fortuna 3, Zamora 3, Álvaro.
Pues sí, en un partido que tuvo de todo, en el que vimos al Celta Fortuna adelantarse por 2-0 y ver cómo le remontaban hasta el 2-3 para empatar en el minuto 100, del minuto 10 de descuento de la segunda parte. Son 3 partidos sin ganar para el conjunto de Freddy, en un duelo con mucha polémica por un tanto del Zamora en el que el balón pareció salir y por una roja a Óscar Marcos después de sufrir una terrorífica entrada y revolverse. Freddy acaba con mal sabor de boca porque se escapó ese 2-0 en casa, aunque el equipo acabara sumando un punto.
Lógicamente no me sabe bien, pero tal y como se dieron las circunstancias, pues lógicamente é un bo punto. Un rival que viña crecendo moitísimo nas últimas jornadas, dende que cambiou de adestrador. Entonces, bueno, que non che recorten puntos, penso que é importante para nós.
Y además, también tuvo tiempo para hablar de Hugo Burcio, que ya sabéis que está desde la salida de Fran Beltrán integrado en dinámica del primer equipo y parece que eso va para largo.
Sería la mejor noticia que podemos tener. Clasificatoriamente, pues bueno, no estamos ahogados, no estamos en situación complicada, y si Hugo Burcio se queda con el primer equipo, pues creo que sería la mejor noticia para todos, y sería la mejor noticia para nuestros jugadores, que saben que si trabajan, que si dan buen rendimiento, pues que en cualquier momento tienen que estar preparados. Mañana no sabemos lo que va a pasar con el primer equipo, una lesión, una sanción, cualquier cosa, pues tienen que estar preparados.
Veremos qué decisión toma Claudio Giraldez. Y también, evidentemente, consensuada con Freddy Álvarez, con el entrenador del Celta Fortuna, una vez que se haga oficial el regreso de Fer López. Porque Fer López, ya lo ha dicho Claudio en más de una ocasión, es un futbolista versátil que puede jugar en distintas posiciones del centro del campo. Y no se descarta que lo quiera ver en esa posición de medio centro, donde, por cierto, el propio Giraldez ya hizo jugar a Fer López cuando eran entrenador y jugador de distintos equipos de la cantera del Celta. Eso en cuanto al Celta Fortuna. También empató, también firmó las tablas. El Pontevedra en este caso lo hizo en el campo del Mérida.
Y también lo hizo sobre la bocina en el minuto 94, segundo empate consecutivo de los granates que suman 8 partidos sin caer. Si el Fortuna es segundo, con 3 puntos de ventaja sobre el Pontevedra es tercero, con 1 de renta sobre el cuarto. Es verdad que se le han acercado los perseguidores al conjunto de Rubén Domínguez, que vio como su rival con 1-0 fallaba un penalti, luego se quedaba con 10 y ahí aprovechó el Pontevedra para en el 94 por medio de comparada empatar el partido y dejar esta valoración del míster.
Un partido en el que no estuvimos cómodos en ningún momento y el Mérida aprovechando pues eso, la energía que puso en el partido de hoy más el empuje de su afición, pues logró primero forzar un error en salida de balón y ponerse por delante y luego hacernos un partido muy incómodo. Creo que la segunda parte sí que perdió un poquito de ritmo. El partido estuvo feo y sí que en esos minutos finales, aprovechando pues eso, que quedamos con un jugador más, nos dio para, por empuje, rescatar un punto y casi se puede decir que hacer que el Mérida deje de sumar 2.
En Segunda Federación, gran triunfo del Coruxo, 0-1 en el campo del Oviedo Vetusta, que era y que es el líder de la categoría.
Sí, y se queda el Coruña a un punto del playoff con ese tanto de Xavi Sola, precisamente, ex del Oviedo Vetusta en el minuto 90. En los últimos 11 partidos, 8 victorias y 2 empates del Coruña, 26 puntos de 33 para el conjunto de un Javi Fernández Pereira, obviamente muy feliz.
Un partido muy complicado, muy difícil, y que ya sabíamos que iba a ser así. Pienso que entramos muy bien. Después, según fue avanzando, conseguimos generar varias situaciones, tanto en ataque posicional como en situaciones en transición. Le conseguimos generar bastantes dudas. El resultado se fue 0-0 al descanso. Y después, la segunda parte, sí que ellos nos ajustaron y no conseguimos someterlos tanto como la primera parte, pero seguimos teniendo el dominio y la posesión del balón. Y pienso que los jugadores que entraron de refresco por nuestra parte nos dieron un plus de energía que al final se materializó con un centro de Osada y con un gol de Sola en el minuto 87. Muy contentos, sobre todo darle el valor a los tres puntos fuera de casa, que siempre son muy complicados y contra un rival como es el Oviedo Vetusta, que tiene mucho, mucho talento.
Y todo esto sucedió en la jornada de Tercera Federación, que deparó alguna que otra sorpresa.
Sí, casi todo victorias para los nuestros, salvo para el Juventud de Cambados, que cayó 0-1 ante el Somozas y se queda 3 puntos por encima del descenso. El resto todos puntuaron y todos están o en playoff o cerca de él. El Estrada se ganó 1-2 al Boiro para ponerse a 3 puntos del playoff, la misma distancia a la que está en Gran Peña, que le ganó 2-0 al Atlético Arteixo. A solo uno del playoff está el Celtic, que empató 1-1 ante Montañeros con un tanto en el minuto 90, y a 2 de ese playoff se pone un Alondras en franca recuperación después de ganar 1-0 al Racing Villalbés. Un playoff que tiene a La Rosa como tercer clasificado, 2 puntos de renta sobre el cuarto, a solo uno del Somozas y a 8 de un Compostela que sufrió la primera derrota de la temporada. Seijo en el minuto 90 dio la victoria a La Rosa en casa del Silva por 1-2. Esta es la valoración de Gonzalo Fernández.
Ahora volvemos a Lomba, que queremos seguir sintiéndonos fortes. Xa che digo, isto é moi longo, pero sí que teño a sensación de que o equipo deu un paso, está crecendo como equipo, cada vez estamos facendo máis cousas ben. Sí que hoxe non me vou contento co tramo da segunda metade, porque creo que aí se nos pode ir o encontro perfectamente, pero bueno, penso que cada vez facemos máis cousas ben para estar contento.
Suerte para La Rosa, que ganó y que encima no salió volando su entrenador Gonzalo Fernández, a tenor del sonido que nos han brindado desde el propio conjunto arlequinado. 51, casi 52 minutos ya por encima de las 3 de la tarde. Hasta aquí el fútbol, nos queda mucho polideportivo que contarte.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? Cómo ha cambiado el perfil de portero.
El más grande, Courtois.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Un polideportivo que vamos a abrir hoy con el mundo del balonmano para contar que el Atlético Guardés espera ya rival en cuartos de final de la EHF European Cup, porque también fue capaz de ganar el partido de vuelta en Sicilia frente al Erice por 19-30. Sobre la clasificación, sobre el billete conseguido para el sorteo de cuartos de final de la competición, hablaba así la entrenadora del conjunto gallego, Ana Seabra, contenta, feliz y esperando ya rival en la siguiente ronda.
Muy contentos con el partido, con el resultado. Más importante, pasar a la eliminatoria. Sabíamos que teníamos que estar bien concentradas y a corregir muchas cosas del último partido, principalmente de la liga. Nos encontramos bien después de los 10 minutos del partido, entramos un poco nerviosas, pero tenemos que estar contentas, seguimos el plan de juego, buscamos las cosas que queríamos y de verdad que tenemos que estar muy orgullosos del partido que el equipo realizó.
Esto es deporte y no sabemos hasta dónde puede llegar, pero es indudable pensar que este Atlético Guardés, por el talento de nuestra propia liga, es uno de los claros candidatos, ya no voy a decir a levantar el título, pero desde luego sí a pelear por estar en la gran final de la EHF European Cup. Que siga la buena dinámica, por lo menos en competición europea, del conjunto que dirige Ana Seabra. Por su parte, Balomán Cangas jugó su segundo amistoso de lo que llevamos de enero, porque ya sabéis que tenemos la Liga Sobal parada por la disputa del Campeonato de Europa. También ganó este segundo compromiso. Venció al conjunto portugués del Póvoa por 27-22. Y la mala noticia en el mundo del balonmano de este fin de semana vuelve de la mano del Cisne, que sigue en una mala dinámica de resultados. Se complica la vida al equipo pontevedrés después de perder en casa frente a Sevilla por un gol de diferencia, 25-26. Baloncesto, segunda competición nacional, Liga Femenina Challenge. Golpe encima de la mesa del Celta, que ganó al líder invicto hasta este fin de semana. Lo hizo en un Navia, pabellón de Navia, abarrotado, Álvaro.
Sí, por 77-74 se impuso al azul marino Palma con partidazo de Kelliger y de Cabrera, contrarrestando el de Alba Torrens, que volvía a Vigo, hizo mucho daño en su retorno al equipo de Palma. Colíderes este Celta, es verdad que pierde la veras particular ante Palma, están ahora mismo empatados a puntos, pero obviamente muy feliz porque era un partido clave, así lo analiza Cristina Canter.
Un partido muy bonito, un partido de tú a tú, con un ambiente increíble. Buah, el pabellón estaba precioso. Creo que hemos entrado bien al partido, creo que la primera parte hemos dominado el encuentro. Nos teníamos que haber ido ganando de más, pero los puñeteros tiros libres de nuestras cabezas no nos ha dejado ir más. Y es verdad que hemos pasado una crisis en el tercer cuarto donde no éramos capaces. Y a partir de ahí se convierte casi en un cara a cruz que parecía que se iba para ellas. Pero bueno, la verdad que el equipo vuelve a agarrarse a la pista, vuelve a robar dos bolas de esas que meten al pabellón entero encima y nos metemos en partido. Y a partir de ahí, en el cara a cruz de final de partido, pues nos ha salido cara. Pero bueno, creo que el equipo ha trabajado muy bien, todo el mundo ha tratado de sumar. Y no era un partido fácil porque ellas tienen muchos focos de anotación, mucha gente con mucha calidad y había que estar muy, muy puestas atrás. Y bueno, creo que en ese aspecto lo hemos hecho muy bien.
La fiesta para el Celta Femsa Dorca no pudo ser completa porque se produjo otra gravísima lesión de rodilla, Álvaro.
Sí, a lo largo de la semana se había lesionado Carlota Menéndez, no se sabía todavía el diagnóstico, estaba acompañando y animando el equipo ya en muletas, pero ya sabemos que es una rotura en el ligamento cruzado de su rodilla. Otra baja para toda la temporada después de la de Sara Vidal. Esta era la peor noticia, como reconocía Cristina Canter.
Muy, muy complicada porque la lesión de Carlota nos ha hecho muchísimo daño a nivel anímico, porque no es que se lesione una, sino ya viene sobre el dolor o la tal de la lesión de Sarabi. Por tanto, bueno, la verdad que me alegro mucho de poder dedicarle esta victoria. Yo se lo he dicho a ella, la vamos a echar mucho de menos, la echamos de menos ya, igual que a Sara, pero bueno, están sumando como una más. Estaba aportando cosas, ideas en banquillo, yo creo que eso es súper positivo para el grupo y a seguir, como les digo a ellas, hay baches, hay que intentar superarlos y pelear por todo lo que se avecina hasta que nos dé.
Ya es mala suerte en cuestión de tan corto espacio de tiempo, dos lesiones tan graves dentro de la misma plantilla, como es el caso de Sara Vidal, la capitana, y de Carlota, la última en caer, dos jugadoras con graves lesiones. De rodilla ya confirmadas. En Liga Femenina 2 perdió el Arsil, de forma cruel además. Lo hizo por dos puntos en casa, 64-66, frente al Oinche. Y las buenas noticias en el mundo del baloncesto llegaron también en los chicos, en la tercera FEB, baloncesto masculino, porque ganaron los dos. Golpe encima de la mesa por la permanencia del Sigaltec, que ganó en Chantada el Lugo 68-77. Sigue como líder intratable de su grupo en esta categoría. El Peixe Galego, después de ganar 8-3, 6-8... en la pista del conjunto asturiano de Navia. Y además, Álvaro, en el resto de nuestro deporte, en fútbol sala, ¿qué hizo en su jornada de la primera división femenina el Pollo Pescamar?
Pues ganar por goleada a un rival directo como el Roldán, 5-1 en Aseca. Saca adelante ese duelo directo, se queda segundo a 3 puntos del Melilla. Luis López Tuya reconoce que era una victoria y un partido muy importante.
Muy contento, como toda la plantilla. Era un partido que traíamos una buena dinámica, pero iba a ser muy duro por la posición que había y porque después de este partido quien ganase pues se ponía por delante, y aparte también teníamos un empate en la primera vuelta, con lo cual se rompía el emparejamiento directo, que también es algo importante. Y la verdad es que las sensaciones son buenas. Hemos empezado bien el partido, ha habido un tramo de primera parte que se ha complicado un poco más, que además ya se han hecho el gol y ha sido un poco más complicado, que estaban más dentro. Pero en líneas generales, nuestro partido ha sido muy sólido, muy serio, estoy muy contento. Pues muy contento por los 3 puntos y por lo que significaba el partido, aunque queda mucho, pero eran importantes.
En voleibol, una nueva jornada en la Superliga Masculina 2.
Y derrota del Vigo Boli 3-0 en Lugo en su visita al MB, se queda el equipo de Diego Taboada sexto clasificado.
Waterpolo, ¿cómo le fue en Primera Nacional Femenina al Waterpolo Pontevedra?
Muy bien, ganó por 6-18 en Málaga y es asegurado un puesto entre los dos primeros. Ahora el objetivo, acabar líder.
Y en tenis, ya conocemos el cuadro para Martín de la Puente en el Abierto de Australia.
Sí, en octavos de final individual va a debutar como tercer cabeza de serie ante el neerlandés Espargaren, su compañero la pasada temporada en dobles. Y en cuartos de dobles va a debutar como segundo cabeza de serie junto al francés Udet ante el nipón Oda y el argentino Fernández.
Pues creo que más cosas en 30 minutos, 29 minutos que llevamos, creo que no nos entraban. Por lo menos intentar contarlas bien. o cuanto menos que tú lo entiendas, que al final es nuestro principal objetivo. Gracias, Álvaro.
Hasta mañana.
Por cierto, gran trabajo de Álvaro Lorenzo, que lleva toda la mañana dando el callo por las circunstancias. Se ha dedicado a hacer toda la mañana la programación local de COPE en la provincia de Pontevedra. Compañero, mi más sincera enhorabuena.
Gracias, gracias.
Casi las 4 de la tarde. Aquí sigue la programación de la cadena COPE. Llegan los compañeros de la tarde con Pilar García Muñiz. Mañana más a las 3:30. Adiós.
Vigo, estás de suerte. En Breogán Ocasión no podemos dejar de pensar en ti y hemos preparado ofertas únicas en más de 200 vehículos seminuevos y de ocasión. Híbridos, híbridos enchufables, eléctricos. Te esperamos en Breogán Ocasión Vigo, carretera de Camposancos 141. Ven, elige el tuyo y arranca hoy con la confianza de Breogán.
Son las 4, las 3 en Canarias.